Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Conocida ya la actualidad nacional e internacional a nivel deportivo, vamos desde ahora hasta las 4 en punto de la tarde para conocer la actualidad local y provincial aquí en la sintonía de deportes de la cadena COPE en la provincia de Almería. ¿Qué tal? Recibo el saludo de Jordi Folquer, los que hacemos posible este tiempo de radio para contaros pues lo que ha sucedido en este fin de semana intenso deportivamente hablando, que comenzaba con el empate de la Unión Deportiva Almería en el último segundo, o en el último minuto para ser más exactos, del encuentro que jugaban en el Carro Belmonte en Albacete contra el conjunto de Alberto González. Una primera parte en donde la Almería mereció ir por delante en el marcador, una segunda parte donde la Almería mereció ir por detrás en el marcador, como así va hasta que a Morcillo se le ocurrió una jugada de velocidad, recordando esas carreras que hacía precisamente hasta el mes de enero en el Carlos Belmonte, y le puso el balón para que Sergio Arribas, quien si no, marcara el tanto del empate. Todo después de que otro partido más, Andrés Fernández, también fuera importante, el guardameta de la Unión Deportiva Almería, para mantener el resultado, aunque se iba perdiendo en ese momento, pero para mantener el resultado con opciones del cuadro almeriense. Un empate que parecía poco en la jornada, una jornada en donde la Almería ya ha igualado al Castellón, que perdía 1-3 en su campo contra el Racing de Santander, el auténtico beneficiado de esta jornada, pero también los equipos perseguidores de la Unión Deportiva Almería, porque el Deportivo La Coruña ganaba en el 94 un tanto de Marc Soriano a la Real Sociedad B y se imponía por 2-3. Esto supone que el Castellón, el Almería y el Deportivo de La Coruña estén empatados a 49 puntos. Los castellonenses manteniendo por el coeficiente general el segundo puesto, el ascenso directo. En promoción de ascenso estarían Almería y Deportivo La Coruña. También el Málaga, que ganó en Granada, y también la Unión Deportiva Las Palmas, que después de varias jornadas ganaba su encuentro. Las Palmas con 45 puntos, el Málaga con 47, el Ceuta está con 44, pero eso sí, tienen que jugar esta noche Córdoba y Sporting de Gijón, que los dos también podrían llegar a los 44 puntos. Y por la parte de abajo, pues el Valladolid, que sí que ganó, mientras que el Huesca, la Cultura Deportiva Leonesa, el Mirandés y el Zaragoza están en puesto de descenso. Tres de esos cuatro equipos, el Huesca, la Cultura Deportiva Leonesa y el Real Zaragoza, serán los próximos rivales de la Unión Deportiva Almería. Una Unión Deportiva Almería que, ya digo, empataba en el último minuto, lo que a Rubi, al técnico rojiblanco, le hacía pensar o le hacía decir que la Almería lo luchó hasta el final.
Sí, sí, yo creo que se ha hecho justicia con el gol. Es verdad que el Albacete lo ha tenido cerca para llevarse los tres puntos, pero no hemos perdido la fe en ningún momento. Hemos estado ahí empujando para tener esa situación y claro que te vas contento, pero también considero que el resultado es justo. Si no hubiera, para mí, hubiera sido injusto.
Una semana en donde el Almería no jugará, porque jugará el próximo lunes recibiendo a la Cultura Deportiva Leonesa a las 8:30 de la tarde. Una jornada que se cierra hoy con el partido aplazado ayer entre el Sporting de Gijón y el Leganés. A partir del minuto 4 se jugará, que fue en ese momento cuando se paró el partido por el fallecimiento de un aficionado del Sporting de Gijón que estaba en la grada viendo el partido. Y también a las 8:30 se cerrará la jornada con ese Córdoba-Andorra para terminar este segundo tercio de la competición. Y en otros deportes, Unicaja Almería ha visto por primera vez después de 35 ediciones la Copa del Rey de voleibol, pues desde su domicilio o desde la grada, si alguno se desplazaron hasta Valencia, para ver el triunfo por primera vez en su historia del Conecta Balear Manacor en una Copa del Rey de voleibol, en donde ha estado llena de sorpresas. Conecta Balear Manacor ganó la final a Melilla. Quedaron en semifinales un equipo como el Guagua Las Palmas, que era el máximo favorito para alzarse con cualquier título que se precie en el territorio español. De todo esto y de mucho más hablamos nada en 20 segundos en el 97.1 www.cope.es/directos/Almería.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tres. 3 de la tarde, 30 minutos, sin más dilación, lo que hacemos ahora es entrar en materia para contaros toda la actualidad del deporte almeriense. Si te acabas de incorporar, bienvenido, si estás con nosotros desde las 3 y 25, ya sabes que te agradecemos que continúes con nosotros, o también ya sabes que puedes escuchar nuestro programa a través de nuestra página web www.cope.es/almería, en la sección de programación local. Ya sabes que pinchando puedes escuchar este programa, al igual que el resto de la programación de la cadena COPE en la provincia de Almería. Enseguida entramos en materia.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Esta es un llamamiento al diálogo. El Madrid lo que hizo fue una amenaza. Koke está diciendo, tenemos que sentarnos y tenemos que solucionarlo. Ancelotti lo que dijo es, si hay otro partido que nos pone con menos de 72 horas, el Real Madrid no se presentará.
Pero que yo estoy hablando del gremio de los futbolistas.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de Koke.
El número uno del deporte.
Como siempre, comenzamos nuestro programa de los lunes con los marcadores que nos ha dejado este fin de semana, comenzando con la Liga Hipermotion y el primer partido, ese empate a uno en el último segundo de la Unión Deportiva Almería en el Carlos Belmonte ante el Albacete, empate a uno. La derrota del Real Zaragoza en su propio campo, 0-1 ante el Burgos, mismo marcador, derrota del Granada en su campo ante el Málaga. Victoria después de bastante tiempo del Real Valladolid, 1-0 ante el Huesca, que saca al Valladolid de descenso y mete al conjunto ostense. El triunfo del líder, el Racing de Santander en el campo del Castellón, 1-3. Triunfo también del Deportivo de La Coruña en el último minuto, 2-3 en el campo de la Real Sociedad B. Triunfo también a domicilio, en este caso del Ceuta, 0-1 en Miranda de Ebro. También triunfo a domicilio después de bastantes jornadas de la Unión Deportiva Las Palmas, que se imponía 0-3 en el campo de la Cultural y Deportiva Leonesa, próximo rival de la Unión Deportiva Almería. Y el Eibar, que ganaba 3-1 a un Cádiz que va a la deriva desde hace ya bastantes jornadas. Para esta noche a las 8:30 el Córdoba Andorra, y también a partir de las 8, a partir del minuto 4, el partido que quedó ayer aplazado por el fallecimiento de un espectador en el Molino, en Enrique Castro Quini, entre el Sporting de Gijón y el Club Deportivo Leganés. Esto deja la clasificación a falta de los dos partidos de esta noche, encabezado por el Racing de Santander con 53 puntos. Le siguen con 49 Castellón, Almería Deportivo, el Castellón, por el coeficiente de goles que tiene más en 17... está en la segunda posición. Más 13 tienen Almería y Deportivo de La Coruña. Como todavía queda la visita de la Almería a Castellón, pues se hace entre los tres equipos pues el golaveraje general. Por eso el Almería, que tiene más 13, como ha marcado más goles, 53, que el Deportivo de La Coruña está tercero y el Depor cuarto. Quinto es el Málaga con 47 puntos. Cierran las posiciones de playoff de ascenso la Unión Deportiva Las Palmas con 45. Con 44 está el Ceuta con 43. El Burgos, pero con 44. Si ganan esta noche el Córdoba en su partido y también el Sporting de Gijón, se pondrían los dos con 44. Ahora mismo tienen 41. Con 38 está el Eibar, el Albacete que tiene 35. Cádiz también 35, Real Sociedad B 34, el Leganés que tiene 33, pero que si gana hoy ascendería a la 12ª posición, el Granada que tiene 32, el Andorra también tiene 32, si gana hoy ascendería a la 13ª posición, mientras que el Valladolid ha salido del descenso, que tiene 32, el Huesca ya en descenso tiene 30, la Cultural, próximo rival, antepenúltimo con 27 puntos, pero 17 de ellos a domicilio, 24 puntos tiene el Mirandés, al igual que el Real Zaragoza. La próxima jornada comenzará el próximo viernes a las 8:30, Cádiz-Real Zaragoza. A las 4:15 el sábado, Huesca-Albacete y Real Sociedad B-Castellón. A las 6:30, Burgos-Mirandés. A las 9, Málaga-Real Valladolid. A las 2 de la tarde, el domingo ya, la Unión Deportiva Las Palmas, que recibe al Ceuta. El Andorra contra el Sporting Gijón a las 4:15. Partido importante también, el del líder, el Racing de Santander, que recibe al Córdoba. Será el domingo a las 6:30 de la tarde, mismo horario para el Leganés Eibar. El Deportivo La Coruña, que juega ante el Granada en Riazor el domingo a las 9:00 p.m. Y la jornada se cerrará el próximo lunes, así que no haremos de resaca, sino haremos promada de previa entre la Almería y la Cultural y Deportiva leonesa. En otros, también seguimos en el fútbol, pero en otros equipos, derrota por la mínima de la filial de la Unión Deportiva Almería B, que cayó 1-0 en el campo de la Unión. Los almerienses son penúltimos con 18 puntos y otra vez ven ampliado su distancia para la zona de play-out y también de la zona de permanencia. Están a 14 puntos. En play-out está el Puente Genil, después de la victoria este fin de semana, y el Antoniano, que también tiene 32, ya fuera de esos puestos peligrosos, al menos de quema. Líder es el Águilas con 46 puntos. La próxima jornada, domingo 12 de la mañana, en el anexo del U de Almería Stadium, el filial de la Unión Deportiva Almería, que recibe a la Extremadura, que es séptimo con 39 puntos. En cuanto al grupo decimotercero de la tercera ref, el pulpeño ganaba 1-0 al filial del Cartagena. Los almerienses son octavos con 34 puntos. Están a 5 de las posiciones de play de ascenso, que ocupan el Mazarrón quinto y el cuarto también el Totara, precisamente el rival del próximo fin de semana, Totara pulpileño. Pero los almerienses, recordemos que tienen todavía un partido pendiente, el que tienen que jugar contra el Minerva, que es noveno con 30 puntos. Así que si lo ganasen ese partido, pues se podrían acercar bastante a los puestos de playoff. Y si consiguen la victoria el próximo fin de semana en el campo de un rival directo, el Totana, pues incluso ya se instalarían en esas posiciones de playoff de ascenso. En cuanto a la división de honor, en la victoria del Cantoria 0-1 en el campo del Santa Fe, el triunfo del Garrucha en el derbi provincial 3-2 ante el Cuevas y el empate muy meritorio del Poli Almería en el campo del Marbella. La clasificación encabezada por el Loja y los almerienses, el Loja que tiene 45 puntos, los almerienses, el Cantoria 44, séptimo el Garrucha con 31, octavo el Cuevas con 22, décimo primero el Poli Almería, que alcanza ya los 20 puntos. La próxima jornada el Poli Almería, que recibe al líder, al Loja, el Cantoria, que recibe al Baeza, el Cubas, que recibe al Santa Fe, y el Garrucha, que va al campo del Villacarrillo. En cuanto a otros deportes, final de la Copa del Rey de voleibol, en el caso de el Manacor, que ha ganado su primer título en su historia de la máxima categoría, 3-1 ganaba en la final al Melilla, así que una Copa del Rey de las sorpresas. Cayó el Guagua Las Palmas en las semifinales ante el Manacora, finalmente el campeón por 2-3. Ya digo, una competición en la que en cuarto de final el segundo clasificado del grupo Erce Soria también caía, en este caso ante el Cisneros La Laguna. Así que el Manacor consigue su primer título en una final inédita ante el Club Voleibol Merilla por 3-1. Y finalizamos los marcadores con el fútbol sala. Ya decíamos que el Inagrupe elegido fútbol sala, lo decíamos el viernes, había ya jugado su partido, que fue el jueves, empate a 0 ante el Gasifred. Esto deja a los ejidenses con 42 puntos, a 8 ya del líder. El Guanapis, que tiene 50, eso sí, los ejidenses con un partido pendiente, que será el próximo miércoles a las 8 de la tarde, visitando al campo del Dominicos Levante. Y el próximo fin de semana, sábado, 6:30, Inagrupe elegido fútbol sala, que recibe al Piratar, cuarto clasificado, con 40 puntos. Y ahora sí, nos centramos en lo que ha sido un fin de semana largo, porque la Almería jugó el viernes y todos pendientes de lo que hacían los rivales directos en esta Liga Hipermoso.
Un amigo. Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo.
¿Y cómo fue ese punto agónico de la Almería? Así lo vivimos en el tiempo de juego de COPE.
Tenemos gol en segunda división, Miguel.
Gol, 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 gol. Del Albacete, Alex Rubio. Jugada rápida por la izquierda. El centro es de Víctor Valverde hacia Yogo. De Yogo hacia Alex Rubio. Y esta vez no pudo Andrés Fernández a la tercera. La encañonó, la metió dentro el exjugador del Villarreal B. Albacete 1, Almería 0, minuto 10, segunda parte.
Aparte de ser buena noticia para el Albacete, lo es también para los perseguidores de la Almería, en zona de playoff de ascenso a primera división, entre los que está el Depor de Paco Liaño. Está también el Málaga por ahí, Las Palmas.
Efectivamente.
¿Verdad que sí?
Está bien aunque no lo pretendas, pero está bien que los rivales directos se dejen puntos por el camino.
Perdona, Diaño, hay gol en Albacete, Miguel, en el descuento.
Gol, 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 gol de la Almería. Marcó su máximo goleador, Sergio Arribas, jugada de Morci, que se fue como un auténtico torpedo por la banda izquierda. Puso el centro y apareció Sergio Arribas para marcar. No es merecido por lo que ha hecho en la segunda parte la Almería. Faltaban 15 segundos para terminar. Albacete 1, Almería 1.
95. Ha empatado el Almería el partido. La jugada es buena. Por la izquierda, centro y bien rematado en el punto de penalti. Pero claro, en el último suspiro, cuando el Albacete ya estaba acariciando la victoria. ¿Le da tiempo al Albacete a reaccionar o no?
No, llegan extenuados totalmente los jugadores del Alba a este final de partido, aunque lo estaban controlando bien.
¿No? No,
sí, estamos
todavía
ya en el 51 y el árbitro ha dado un minuto más, no sé si por el gol o porque Yogo estuvo tendido en el terreno de juego y va a pitar en este instante. Termina el encuentro, lamentaciones lógicamente y alegría de los aficionados almerienses. Se lleva un punto la Almería faltando 15 segundos en el Carlos Belmonte. Albacete Balompié 1, Unión Deportiva Almería 1. No le sirve a ninguno de los dos para lo que hoy habían salido al campo.
El Almería engancha al Castellón en la segunda plaza del Castellón. Tiene que jugar todavía y el Albacete se queda en media tabla.
Eso era el viernes, jugó el Castellón y perdió ante el Racing de Santander, así que triple empate en la segunda, tercera y cuarta posición Castellón, Almería y Deportivo de La Coruña. Este era el resumen que hace del encuentro el técnico rojiblanco, Rubi.
Un partido muy disputado, que creo que dos muy buenos equipos, quizás el Alba esperando un poco más el pillarnos en transiciones, nosotros con más dominio de pelota. La primera parte yo creo que el equipo de nosotros nos hemos sentido bastante a gusto, eso no quiere decir que el Alba también ha tenido sus dos opciones de gol, y nosotros también, creo que la de Arnau es la más clara de todo el partido. Y luego la del inicio de la segunda parte, el Alba ha estado mejor que nosotros, ha tenido la recompensa del gol, pasa que también me da un poco de rabia que sea una transición, pero bueno, es un poco a lo que jugábamos los dos equipos, unos a tener el balón, los otros a intentar salir. A partir de ahí, pues bueno, hemos expuesto todo lo que hemos podido, hemos arriesgado con muchísimos cambios ofensivos y hemos tenido el premio en la última. Yo creo que el gol ya lo hubiéramos merecido antes.
Insistía Rubi en que la justicia se hizo en el Carlos Belmonte porque la Almería, sobre todo por la primera parte, mereció haberse adelantado en el marcador. Y también tuvo palabras para Morci, que no fue titular. Alguien le pudo sorprender por las horas previas que había pasado en Albacete y sobre todo porque lo quería reservar para la segunda parte, en donde una jugada suya llevó el gol de Sergio Arribas.
Pero es el fútbol, y también se podía haber dado. O sea, al final es que nos ha ido de la última, del cantón duro, ¿no? Es decir, pero yo lo que quiero alabar de mis futbolistas es que han seguido, han tenido fe hasta el final, hemos bajado los brazos, pero el fútbol es así, es un deporte que te permite en un momento dado pues llevarte algo sin ser del todo justo o no llevarte nada cuando te merecías algo. Es nuestra percepción, pero también tengo que reconocer que el Alba también ha hecho sus cosas. Para mi modo de ver, nos ha pillado en algunas transiciones, le hemos controlado bien el balón parado, que es un equipo que está muy bien trabajado, y bueno, al final cerrado con la defensa de 5 y le hemos podido atacar, y ahí también es verdad que Morci tenía una situación difícil hoy, pero ha acabado muy bien y nos ha ayudado.
Es uno de los puntos importantes de la Almería, que no tenía en barbas, decidió por Ranrao por la derecha y Leo Batista por la izquierda, y al final en la segunda parte dio más velocidad Morci por la banda izquierda y Soco, muy buenos minutos de Patrick Soco por la banda derecha como extremo. También le preguntaron por todo lo que va a suceder en este último tercio de competición, que empieza el próximo viernes a partir de las 8:30 con el partido Cádiz-Real Zaragoza, la jornada 29, último tercio de la competición.
Esto va a ser una batalla cada jornada, cada partido, juegue contra quien juegue, porque la igualdad es terrible, pocos marcadores por más de un gol hasta que los equipos no se descompongan un poco anímicamente. Ahora todo el mundo está batallando por lo suyo.
Está claro que todo el mundo está batallando por lo suyo, todo lo aparte de abajo, al menos en cuanto al calendario. Los tres próximos rivales de la Unión Deportiva Almería son tres equipos que están entre los cuatro últimos, es decir, en posiciones de descenso. Será la próxima jornada recibiendo a la Cultural Deportiva Leonesa, que está antepenúltimo con 27 puntos, después habrá que ir a Zaragoza, que está colista con 24, y terminar este trío de partidos también a domicilio ante el Huesca con 30 puntos. Algo que tuvo también elogio Rubi el viernes por la noche fue para la afición, tanto de la Unión Deportiva Almería como la del propio Albacete.
Muy bien, muy contento por nuestra afición. La verdad es que también tenéis una afición muy buena aquí. Me da gusto ver el campo. Yo, de las veces que he venido, me ha parecido ver que es la vez que está más lleno. Y también pues muy contentos por nuestra afición, que por lo menos se puede ir para casa con el sabor de haber puntuado como mínimo.
49 puntos. Termina este segundo tercio de la competición. La Unión Deportiva Almería en la tercera posición, empatado con el Castellón y con el Deportivo de La Coruña. Uno ascendería de manera directa, el Castellón. Otro jugaría junto a la Unión Deportiva Almería en los puestos de playoff de ascenso, en donde también lo jugarían en esta jornada el Málaga y la Unión Deportiva Las Palmas. El gran beneficiado de esta jornada, sin lugar a dudas, el Racing de Santander, que termina este segundo tercio de la competición como el único equipo que ha llegado o ha superado los 50 puntos. El conjunto racinguista, después de ganar en Castellón 1-3, alcanza los 53 puntos. Y en el caso del Albacete, un conjunto, el manchego, que llevaba 3 jornadas sin conseguir la victoria, 2 derrotas y un empate, y que estuvo muy muy cerca de conseguir ese triunfo ante la Unión Deportiva Almería, que le hubiese permitido pues acercarse un poquito más a las posiciones de arriba y sobre todo meterle distancia a las posiciones de descenso. Ahora mismo el conjunto manchego le saca 5 puntos a esas posiciones de descenso. Uno en conjunto, el de Alberto González, que volvió a demostrar que ante equipos importantes, como sucedió en la Copa del Rey contra el Real Madrid, también contra el Barça, sabe plantear muy bien los partidos. Un Alberto González, el técnico, que eso sí, lamentaba que el Almería hubiese empatado en el último minuto, pero reconocía el buen partido tanto de su equipo como del conjunto almeriense, y que todo puede haber sucedido, sobre todo en la primera parte, con dominio de la Unión Deportiva Almería. Alberto González.
Un punto que a priori hubiese sido hasta bueno, visto el partido, pues porque ellos han jugado bien, también han tenido ocasiones, han podido marcar antes, pero bueno, el que consigas ponerte por delante con las dificultades que tiene, una segunda parte que creo que hemos hecho muy seria, donde hemos concedido mucho menos, y cuando ya tienes el partido cerrado, pues cometer errores un poco ingenuos, que nos cueste el gol, que nos metan un gol en una contra de un saque de puerta, pues duele bastante, claro.
Y hasta aquí lo que dijeron los entrenadores, lo que sucedió el viernes por la noche. Enseguida vamos ya con el tiempo de análisis, con el tiempo de opinión, con Antonio Martínez, con Rafa Rodríguez, con Sergio Muyor, aunque Sergio hoy le preguntaremos por otras cuestiones. Enseguida estamos con ellos, y también antes de irnos hasta la Envía Golf, en donde Mar Martín nos espera para el cierre. 3 de la tarde, 47 minutos, esto es Deportes Cope en la provincia de Almería.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Almería.
Estar informado.
Vamos ya con el tiempo de análisis. Nada mejor que hacerlo con Antonio Martínez y su marcaje. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Tu primer marcaje.
Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un empate que supo mucho al final del encuentro, por cómo se consiguió en esa última jugada el gol de Sergio Arribas. El partido en sí tiene un análisis mucho mayor. Yo creo que en la primera parte el Almería fue bastante superior. Tuvo ocasiones meridianamente claras como para haberse ido con al menos un gol de diferencia, ganando en el descanso. Sí es cierto que el Albacete disfrutó también de un par de ocasiones bastante claras, pero creo que en general el Almería tuvo alguna más, fue mejor en el juego que el Albacete, y la primera parte pues solo hacía pensar que la segunda mitad se iba a terminar con la tarea, con el trabajo que no se había podido conseguir en la primera parte, a pesar de, como digo, de ese buen juego y de disfrutar de grandes ocasiones. El equipo se perdió al inicio de la segunda mitad. El Albacete fue bastante mejor hasta el gol. De hecho, tuvo algunas contras que pudo matar el partido, y el Almería no supo reaccionar. Te diría que el empate llegó obviamente fruto de jugadas individuales, porque sí que es cierto que solo tiene el Almería. Previamente había fallado una muy clara Morcillo. Como te digo, al final, bueno, pues es un punto que probablemente no echemos la mirada hacia atrás en un futuro, acordemos de este punto valioso en Albacete, que tuvieron que ser 3 puntos, ¿eh? Yo creo que fue un partido para irte con los 3 puntos por cómo se inició el encuentro, por esos primeros 45 minutos, en el que hizo gran parte del trabajo en Almería, pero en la segunda mitad no entiendo por qué, transcurso del partido cambió completamente y viró en favor del Albacete.
Sí, la verdad es que pudo pasar absolutamente de todo. Segundo marcaje.
A partir de ahí comentar dos cosas. La primera, la alineación. Todos echamos en falta a John Morcillo. Vimos un poco extraño la posición de Leo Baptistao, tirado a la banda izquierda, que es verdad que ha jugado en alguna ocasión, pero cuando ha jugado prácticamente de manera obligada la temporada pasada por lesiones de Melamed. Bueno, alguna vez ha podido jugar ahí, pero todos hemos visto que desde luego no es la mejor posición de Leo Baptistao, ni mucho menos, porque suele pasar desapercibido. Y eso que tuvo una ocasión bastante clara entrando desde la banda izquierda, pero creo que es, entre comillas, perder un jugador. No es su posición natural y es difícil entender por qué John Morcillo no jugó. Yo creo, al inicio del encuentro, en los minutos previos al encuentro, intenté darle una explicación. Lo único que se me ocurría, si no era por un asunto físico, por algunas pequeñas molestias físicas que hubiese podido notar en la última sesión de entrenamiento, que entendía que no, simplemente era porque creía que Rubi lo habría podido ver agitado, porque sí es verdad, yo esto no sé si lo sabe la gente, pero en la llegada del equipo al hotel en Albacete la noche anterior se encontró con un grupo de aficionados que le dijeron de todo menos bonito, que le insultaron a las puertas del acceso al hotel, y no sé si Rubi intentó protegerlo un poco en cuanto a no sacarlo desde el inicio, en cuanto a no exponerlo desde el inicio y cuidarlo, protegerlo hasta la segunda mitad. Y de hecho lo entendí cuando salió, porque lo vi demasiado agitado. Creo que intentaba hacer la guerra por su cuenta, estaba extramotivado, pero yo creo que en un sentido negativo. Me parecía que siempre escogía la peor opción. De hecho, falló una ocasión, como te digo, muy, muy clara, una ocasión que si no hubiese marcado Arribas el empate nos habríamos acordado toda la semana de ella, pero luego se inventa una jugada fabulosa, que termina en el empate y que le sirve una asistencia magnífica, maravillosa a Sergio Arribas, y ahí es cuando te das cuenta de que le quita la razón al técnico y me da a mí una bofetada de realidad, en el sentido de, en ese momento dejé de entender por qué Morcillo no había salido de titular. Un futbolista con esa calidad tiene que salir de titular sí o sí, sí o sí.
Vamos ya con el tercero.
Clara, concisa, directa, y no es otra cosa que la Almería ha desaprovechado, ha perdido la ocasión a saltar hasta 5 ocasiones diferentes desde el 26 de noviembre en Ceuta el ascenso directo. Son muchas ocasiones perdidas, demasiadas, 5, no puede ser casualidad, igual que dije que 4 victorias consecutivas, teniendo sus momentos de luces y de sombras, sus momentos más brillantes y menos brillantes, no son casualidad, pues esto tampoco es casualidad. Yo creo que en estos escenarios, en los que la Almería puede, en caso de victoria, meterse, colarse en esos puestos de ascenso directo, le puede la presión. Creo que es así. Y ha dejado pasar demasiadas oportunidades. 5, sobre todo, no con pinchazos de rivales directos ante otros equipos, sino con partidos, con enfrentamientos entre primero y segundo, hasta en 2 ocasiones. No debes de desaprovechar siendo un perseguidor. Ese dato sí que es preocupante.
Gracias, Antonio. La sentencia, como siempre, la pone Rafa Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes. Nos quedan 14 jornadas de auténtico infarto en la Liga Hypermotion, más o menos como la que acaba de terminar. ¿Qué hubiera pasado si Arribas no la engancha en el minuto 94? ¿Y qué hubiera pasado si el Depor no consigue darle la vuelta al marcador frente al filial Txuri Urdin? Eso sí, con superioridad numérica. ¿Y qué hubiera pasado si el Málaga no consigue ponerse por delante en el minuto 80 y tantos en los Cármenes de Granada? ¿O qué hubiera pasado si el Racing hubiera sufrido la pérdida, la expulsión de su futbolista por aquella entrada del minuto 60, muy parecida a la que le costó la expulsión a Dion Lopi frente al Racing en el partido de la primera vuelta? Esto demuestra que en la Liga Hypermotion nadie gana dando un baño, nadie gana siendo claramente superior, nadie gana sin sufrir, e incluso quienes parecen por momentos invencibles son capaces de irse al descanso con un 0-3 doloroso frente a su máximo rival. Cualquier parecido de la Liga Hypermotion al final de la misma, al final de las 42 jornadas, va a ser una mera casualidad con el dibujo que tenemos hoy en el ámbito clasificatorio. Incluso el Racing de Santander, que parece el más despegado de sus perseguidores, no puede confiarse, y sino que mire lo que le ha pasado estos últimos años en segunda división. En clave rojiblanca, esto significa que conviene centrarnos en lo que todavía podemos mejorar como equipo, sin atender demasiado a una clasificación verdaderamente alocada y todavía bastante provisional. En cualquier caso, tenemos en nuestra mano el ascenso, tenemos la misma puntuación que el ascenso directo, estamos en una buena racha de forma, de resultados, y hay que alargarla lo máximo posible. Está en nuestra mano, como ya digo, y ahora sí, no podemos perder de nuevo la oportunidad. Nos escuchamos, Jordi.
Y no es que nos hayamos olvidado de nuestro analista, de Sergio Muyor, pero es que hoy sí que le queremos preguntar por otro tema fuera del mundo de la Unión Deportiva Almería. Y es que Sergio Muyor ahora está el seleccionador en Hungría, pero también ha estado trabajando en una zona que ahora está de conflicto, como es el caso de Qatar y de Kuwait. Y allí le queremos preguntar precisamente por cómo están, seguro que tiene todavía amigos en Qatar, en Kuwait. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo lo están viviendo en estos días intensos, mirando al cielo y a ver dónde caen las bombas? ¿Qué tal?
Muy buenas, Jordi. Desafortunadamente hoy tengo que responder una pregunta que seguro que no nos apetece nada a ninguna de las personas que hoy vamos a salir en el programa, ¿no? Creo que es una situación que ninguna de las personas que están allí en este momento o ni siquiera ninguno de nosotros ha pedido y desea. Entonces, bueno, que haya personas que puedan estar sufriendo tensión, agobio por la situación, pues me sabe mal y espero y solo espero y deseo que estén lo mejor posible y lo más rápido posible, que vuelva a la normalidad.
Me imagino que has podido hablar con alguno de los que incluso también tienen relación con Almería, como Ramiro López.
Pues sí, es cierto que hoy hablé con algún amigo de Qatar, que me queda de la época en la que estuvimos trabajando allí. Ellos sí que me comentan, tanto de Qatar como de Kuwait, las personas que están involucradas en el fútbol sala allí, hay mucho entrenador español allí. Y bueno, lo que sí me comentan es que hay una tensión, están tranquilos en casa, pero que la situación no es cómoda. Pero sí que es cierto que por suerte pues los ataques no están llegando a la ciudad, al centro de la ciudad, están siendo en la afuera donde Estados Unidos tiene las bases militares. Y bueno, lo único que desean y esperan es tener la información de los gobiernos lo más rápido posible, que todo vuelva a la normalidad y si no, pues bueno, poder salir cuanto antes de allí para poder estar con su familia.
Gracias, Sergio. Continuamos en Deportes Cope Almería.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91 725 9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Y como cada lunes, para finalizar nuestro programa, nos vamos hasta la Envía Golf. Ahí está Mar Martín. Mar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi, desde la Envía Golf. ¿Qué tal? Bueno, un lunes más con vosotros. Y bueno, mi reflexión hoy un poco más encaminada a los Goya, ya que anoche se celebraron y como cada año me quedé un ratito viendo la alfombra roja. Esos vestidos, los trajes, el brillo, la seguridad con la que caminan. Pero más allá de la estética, pensaba en todo lo que no se ve. Porque ningún vestido llega ahí por casualidad. Hay pruebas, dudas, cambios de última hora, hay decisiones frente al espejo, hay días en los que algo que parecía perfecto deja de encajar y toca empezar de nuevo. Y bueno, pensando me di cuenta que la vida se parece un poco a esto, ¿no? Que todos estamos constantemente eligiendo qué nos ponemos, qué historias abrazamos, qué etapas estrenamos, qué versiones de nosotros mismos decidimos mostrar al mundo. A veces acertamos a la primera y otras pues necesitamos varias pruebas hasta sentir que ahora sí, ahora esto nos representa, ¿no? También hay temporadas, colores que nos definen durante años y que un día dejan de hablarnos igual. Y no pasa nada, no significa que estuvieran equivocados, significa que hemos cambiado. Quizá crecer sea entender que no estamos obligados a llevar siempre el mismo vestido. Que podemos agradecer lo que fue importante, guardarlo con cariño en el armario de nuestra memoria y permitirnos seguir evolucionando. Porque al final, la alfombra roja es solo un instante. Lo verdaderamente valioso es el proceso, el atrevernos a mirarnos, a elegir con honestidad y a caminar con dignidad lo que somos hoy. Y mientras sigamos caminando, siempre habrá nuevas galas, nuevos estrenos y nuevas oportunidades para brillar a nuestra manera. Un saludo, Jordi.
Gracias, Mar. Llegan las 4 de la tarde. Sigue la tarde con Pilar García Muñiz.